Amén. Estamos estudiando el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hemos visto los cinco puntos que relata la Biblia. Aleluya, donde se cree plenamente. Gloria a Dios, unos puntos un poquito más nublados que otros. Otros están más claros, pero determinadamente se puede... amén, llegar a la conclusión, aleluya, que también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. La cuestión del Espíritu Santo siempre ha sido bien debatible, de tal manera que todavía hay evangélicos, entre comillas, que dicen ser creyentes, aleluya, que no creen en el Espíritu Santo. Leen la Biblia, pero no creen. No creen en la manifestación. No creen en el mover del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Pero con gente así, yo soy uno que no argumento. Maravilloso es nuestro Dios. Porque esta palabra, cuando usted la escudriña, Dios tiene un compromiso de revelarla. Y la revela a través del mismo Espíritu Santo. So, si usted no cree en el Espíritu Santo, ¿cómo se le va a revelar? Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Creo que nosotros leímos la recapitulación. Aleluya. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no. ¿No se acuerdan? Gloria a Dios. Van 15 días y por eso posiblemente usted no se recuerde. Vamos nuevamente a tocar estos puntos. Aleluya. Se me ha olvidado de darle la bienvenida a todos aquellos que están a través de las redes sociales. Aleluya. Si está en alguna necesidad y quiere enviar su petición, hágalo temprano para poder orar por usted al final del culto. Dice, hemos considerado las cinco ocasiones en el libro de los Hechos en donde se establece que una persona o un grupo de personas recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Veamos si podemos extraer varias lecciones de ello en relación con nuestras tres premisas. Vamos a ver cuáles son esas tres premisas. Primer premisa, en todos ellos, con la posible excepción de Cornelio y su casa, los que fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo ya eran salvos, ya eran salvos. Gloria a Dios. O sea que tenemos que entender, aleluya, que si usted no es salvo, usted no va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Como tampoco usted se debe de bautizar si usted no es salvo. O sea, bautizar en agua. Gloria a Dios. Segunda premisa, en tres de las cinco ocasiones en el día de Pentecostés, en la casa de Cornelio y en Éfeso, la Escritura establece claramente que cuando fueron llenados con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. En los otros dos casos donde no se dice que hablaron en otras lenguas, o sea, literalmente no lo dice, yo siento que el peso de la evidencia está a favor de la creencia de que también hablaron en lenguas cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Tercer premisa. Hemos visto que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial física de hablar en una lengua desconocida fue el modelo en el día de Pentecostés y en las otras cuatro ocasiones. Un número muy limitado de las muchas escrituras que indican la continuación del modelo pentecostal, aleluya, son las siguientes. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés dijo, bajo la inspiración del Todopoderoso, porque para vosotros es la promesa, porque para vosotros es la promesa. Amén. Repito, porque para vosotros es la promesa. Eso lo puede hacer suyo, ¿sabe? Gloria a Dios, aleluya. Porque para vosotros es la promesa. Esto es el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo tengo ahí a Lucas 24:49, porque, aleluya, ahí se hizo la promesa cuando Jesús le dijo a los apóstoles que se fueran al aposento alto y esperasen allí hasta que fueran investidos del poder de Dios. ¿Cuántos días estuvieron ellos allí? 10 días. Tenga eso claro, 10 días estuvieron ellos en el aposento alto esperando. Oiga bien, Jesús en ningún momento les dijo cuántos días iban a estar allí. No obstante, Jesús les dijo que se fueran y esperasen. Estoy enfatizando en esto porque a veces nosotros somos muy desesperados. Y tenemos que aprender a ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová. Salmo 40, David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es que no dejes de orar por esa petición que tiene. No desmayes, que a su debido tiempo Dios te va a contestar. A su nombre gloria. Aleluya. Voy a leer la cita para que usted la vea, ¿verdad? Porque como esto es en forma de estudio o es estudio, aleluya, pues no llevamos prisa. Gloria a Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa fue la promesa que se le hizo. Ellos se fueron allí, aleluya, y a los 10 días, gloria a Dios, ellos fueron investidos del poder de Dios. Dice, y para vuestros hijos, oiga bien, y para vuestros hijos. Lamentablemente hay un mover, aleluya, que cuando dice y para vuestros hijos, gloria a Dios, aleluya, aplican el bautismo en agua también, oiga bien, en agua también, y entonces bautizan hasta los niños. Como que hubo un silencio terrible aquí, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Nosotros somos de los que creemos que a los niños no hay que bautizarlos. ¿Me oyó? Gloria a Dios. Aleluya. Primero que ellos no pueden estar conscientes de que ellos pecaron, no tienen de qué arrepentirse. Gloria a Dios. Aleluya. Y claro, como he dicho en otras ocasiones, usted con la mentira, o sea, con la Biblia puede comprobar cualquier mentira. Porque, hermanos, nosotros podemos dejarnos usar de Dios para conocer la verdad como usar la verdad para engañar. ¿Tiene sentido eso? Por eso es que tenemos que tener cuidado y escudriñar y analizar, examinar, gloria a Dios, para que no seamos engañados, aún de su pastor. ¿O me oyó? Aún de su pastor. No todo lo que yo digo usted tiene que decirle amén. Usted tiene que aprender a escudriñar. A su nombre gloria. Y eso lo enseñamos aquí. Todos los predicadores, todos los maestros enseñamos eso. A su nombre gloria. Aleluya. Para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Oiga bien, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Entonces, si no los ha llamado, en otras palabras, si no son salvos, no son candidatos para el bautismo en el Espíritu Santo, tampoco son candidatos para el bautismo en agua. ¿Me están oyendo bien? Jesucristo vive. Voy a repetir esto porque es necesario. Por eso yo les he dicho que por favor lo escudriñen en la casa. Amén, escudriñelo en la casa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Todos los que son salvos tienen una experiencia de cómo Dios se les reveló. Todos los que somos salvos tenemos una experiencia de cómo el Señor se nos reveló. A su nombre gloria. Porque Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no llamó a 2 o 3 y a 2 o 3 lo rechazó. No. El llamado es en general. Para que todo aquel que en Él cree tiene que creer. Él dice, el que a mí viene. Él no dice que yo quiera escoger. Él dice, el que a mí viene. Amén. A su nombre gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Escuche lo que dice Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Usted dice, pastor, pero eso fue lo mismo que dijo. No, pero es que yo quiero leerlo bíblicamente para que usted, porque a veces dice, no, eso lo dijo él, eso no es lo que dice la Biblia. Pues yo quiero estar seguro que la Biblia lo dice. Porque yo Jehová, oiga Dios lo que dice, porque yo Jehová no cambio. Oiga, porque yo Jehová no cambio. Ese yo, ese yo es el mismo gran yo soy. No es ningún otro. Ay, santo, aleluya. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Vamos a ver lo que dice Malaquías 3:6. Escuché lo que dice. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreo 13:8, hermano David? Sí. 8:13. Estamos hablando de que Él no cambia. Ajá. Él no cambia. Gloria a Dios. Allá dice yo Jehová y aquí dice, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, no se muda, en Él no hay sombra de variación. Gloria a Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí lo tenemos escrito. Amén. Hebreos 13:8. El método de salvación es idéntico hoy que en los días pasados, ¿por qué no ha de ser lo mismo también en lo referente a la plenitud del Espíritu? Sí, ¿por qué no debe ser? Si Dios no cambia, Jesús no ha cambiado, ¿por qué no debe de ser igual? Gloria a Dios. Pero para muchos cristianos dicen, aleluya, y enseñan que esto fue para la iglesia primitiva. Amén. Eso es lo que enseñan. La iglesia prácticamente la conocemos por lo menos por 2000 años. O Cristo lleva 2000 años que se manifestó, ¿verdad? Un poquito más. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces cuando usted usa la palabra 2000 años, usted piensa, wow, qué mucho tiempo, ¿verdad? Pero si Cristo tardase 20,000 años más, entonces estamos todavía en la iglesia primitiva. ¿Right? ¿Verdad que sí? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando oímos y cómo oímos. A su nombre, gloria. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Mateo 3:11. Mateo 3:11. Gloria a Dios. Mateo 3:11. Aleluya. Lamentablemente muchos cristianos desconocen este versículo. Y usted sabe, mire, cuando se trata del bautismo en el Espíritu Santo y se trata del bautismo en agua, hay mucha discusión, hay mucha polémica, se debate mucho. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo siempre he creído, desde que me convertí, comencé a escudriñar la palabra, que esto acontece por cuanto hay muchos creyentes que están dentro de congregaciones, tienen una Biblia, pueden hasta enseñar la palabra como Nicodemo. ¿Se recuerdan? Nicodemo era un maestro, pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Pueden predicar, por eso me gusta aclarar las cosas, porque usted sabe, alabado sea nuestro Dios, porque la Biblia tiene suficiente ejemplo. Pero hasta que usted no tiene una experiencia, usted no puede hablar de algo que usted no ha tenido una experiencia, hermano. No es lo mismo lo que tú ves que experimentarlo. No es lo mismo lo que tú oyes que experimentarlo. No es lo mismo, ni se escribe igual tampoco. Gloria a Dios. Entonces, escuche bien. Dice, yo a la verdad os bautizo. Este es Juan hablando, ¿sabe? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto es muy importante. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Por eso usted ve hoy en día gente bautizando para salvación. ¿Me oyó? Hay cristianos, y no hace mucho lo oí por mis propios oídos, aleluya, donde dicen, tengo que bautizarme para ser salvo. Hermano, esa es la mentira más grande que el diablo se ha inventado en el pueblo de Dios para engañar a la gente. ¿Oyó? Porque, escuche. Si usted acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, se arrepiente de sus pecados, se supone que si usted se muere en ese instante, usted se vaya con Cristo. Pero supóngase que no se murió, está vivo. Aleluya. Ahora se sienten más contentos. Gloria a Dios. Y si hacen como hacemos nosotros, que damos estudios bíblicos, y a propósito, el 9 de mayo empiezan las clases de bautismo. Gloria a Dios. Si hacen como nosotros, que se dan clases de bautismo, y por ejemplo surge una pandemia y hemos atrasado casi 2 años, y usted muere esperando por las clases de bautismo para bautizarse, ¿se perdería o sería salvo? Pues se perdió, porque usted estaba esperando bautizarse para ser salvo. Recuérdese dos cositas. El ladrón arrepentido no se bautizó. Y bíblicamente no hay registro de que alguien bautizó a Juan el Bautista. ¿Alguien lo ha encontrado desde que yo dije eso? Nadie, ¿verdad? Y Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. A su nombre. Maravilloso es nuestro Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire, yo voy a decir esto. No se moleste conmigo, pero mientras más yo estudio estos bautismos, yo he llegado a creer yo, ¿ok? No te lo estoy enseñando. Yo he llegado a creer que el bautismo en el Espíritu Santo es más importante que el bautismo en agua. Por el énfasis que le dio Juan al bautismo en el Espíritu Santo. Porque si usted lee con cuidado, usted va a notar que hay un énfasis, que ese bautismo es más poderoso, es más importante. Escudriñelo con mucho cuidado para que usted vea. No lo estoy enseñando, eso soy yo. A su nombre, gloria. Dice, lo voy a repetir, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Él os bautizará. Yo entiendo que está diciendo ahí que ese bautismo es más poderoso que el de Juan. Pero usted se lo discute allá usted solo. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a Primera de Corintios. Aleluya. De Primera de Corintios 12:13. Estoy trayendo estos versículos. Y escuche bien. Cuando yo preparo los estudios, aleluya, yo puedo coger bases de otros lugares, pero me gusta siempre reforzar lo que yo enseño con la Biblia. ¿Me oyó? Porque no hay otra forma. Gloria a Dios. ¿Alguien sabe aquí lo que es la cuña? Lo que es cuña, no cuñado. Por ejemplo, cuando usted va a usar una azada o una hacha o un martillo, se le hace un cabo, ¿verdad? Y entonces le meten la madera, pero le hacen una ranura y entonces ahí meten un pedacito de madera y lo bajan. Eso se le llama la cuña. Eso lo ajusta. lo refuerza. ¿Me entiende? Y la cuña que es la palabra de Dios. A su nombre y gloria. Estamos. Escuche lo que dice 1 Corintios 12, 13. ¿Por qué yo traigo estos dos versículos? Porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Aleluya. Porque mucha gente dice que cuando usted aceptó a Jesucristo, usted se arrepintió, aceptó a Jesucristo, usted fue bautizado con el Espíritu Santo. No, mil veces no. Por eso tengo a Mateo 3, 11 y a 1 Corintios 12, 13. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 12, 13. Escúchelo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de Cristo. Amén. Es un solo espíritu, no son dos, no son tres, no son cuatro. Un solo espíritu. Amén. Dice que todos fuimos bautizados. Ahora, vamos a ver dónde fuimos bautizados. Escuche lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? ¿Alguien me levanta la mano para a la iglesia? ¿Ok? Y cuando la iglesia se le llama cuerpo, ¿a qué cuerpo se refiere? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Por eso usted ve allá afuera que hay tanta polémica. Y hermano, esto está terrible. Los que se meten en las redes sociales pueden testificar esto. Gloria a Dios. Porque las iglesias tienen diferentes nombres, ¿verdad? Tienen diferentes nombres. Ahora, si pertenecen a un concilio, todas esas iglesias tienen el mismo nombre de ese concilio, ¿ok? Pero si son iglesias independientes, amén, tienen un nombre. No están filiados a ningún concilio. Gloria a Dios. Entonces, pues usted ve que hay bautistas, metodistas. Bueno, ¿para qué seguir mencionando? Necesito el tiempo. Entonces, por eso dice, ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas congregaciones? Sí, pero iglesia hay una sola. Oye, iglesia hay una sola. Y se le llama la iglesia de Jesucristo. Los otros nombres son para identificarla. Oye, para identificarlas. Pero debajo de ese nombre hay diferentes enseñanzas. Y ahí es donde viene el problema. Estos enseñan una cosa, estos enseñan otra, estos enseñan otra. Si son de un mismo concilio, todos van a enseñar lo mismo. Pero si son diferentes congregaciones de diferentes concilios, este va a enseñar una cosa, este va a enseñar otra y este va a enseñar otra. Por eso es que usted ve tanta polémica dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque unos creen una cosa o le enseñaron unas cosas y otros le enseñaron otra. Cuando alguien se convierte, uno de los consejos que se le da al recién convertido es: no escuche a todo el mundo porque te van a confundir. ¿Correcto? No escuche a todo el mundo porque te van a confundir. Yes, se van a confundir porque este te va a decir lo que él cree en su congregación. Este te va a decir lo que se cree en esta congregación. Y este te va a decir lo que se cree en esta congregación. Cuando usted se topa con gente como nosotros, y lo digo así abiertamente, como nosotros, que nos basamos en la palabra, no en ideas, nos basamos en lo que ya está escrito. Porque como dije anteriormente, con esta Biblia, con esta verdad, yo puedo probar cualquier mentira. Yo puedo hacer cualquier mentira parecer una verdad. Yo creo que ahora lo expliqué mejor. Cualquier mentira, hacerlo parecer verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces escuche, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno acepta al Señor, el mismo Espíritu te coge y te sumerge, te bautiza. La palabra bautizo significa sumergir. Amén. Inmersión. Gloria a Dios. Muchos te rocean. Eso no es bautismo. Y muchos ahí está cristiano, aleluya, pentecostés, gloria a Dios, que dicen que es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo usted me va a decir que es lo mismo? Si a mí me sumergen, me mojo completo. Si me chispean así, van a haber partes de mi cuerpo que no van a recibir nada. ¿Usted se fija cómo está la ignorancia? Ah, es que si no hay agua. Pues si no hay agua, que no te bautice. Por eso es que el bautismo no salva. ¿Cómo es posible que tu salvación va a depender de un bautismo? Y si el que te va a bautizar, tú le caes mal. No te va a bautizar. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces te pierdes porque el que te tenía que bautizar, tú no le caías bien y no te bautizó. O sea, el bautismo no puede, la salvación no puede depender de la voluntad de un ser humano. No puede ser. Nuestra salvación depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesucristo. Eso es Biblia. Estoy hablando Biblia. Amén. Biblia. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo, cuando la persona acepta a Jesucristo, lo coge y lo sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el bautismo. Ve, lo sumerge, lo mete a ese cuerpo. Ya no está en el otro cuerpo. ¿Cuál otro cuerpo? El mundo, el pecado, la maldad. Pertenecía, pero le servíamos al diablo. Al convertirnos ahora le servimos ¿a quién? A Cristo. ¿Me entendieron? Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien, el estudio detallado de estas dos declaraciones en la Escritura, una pronunciada por Juan el Bautista, el precursor de Jesús, y la otra expresada por el apóstol Pablo, muestra que una se refiere a la salvación y la otra al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Oyó? Eso, hermano, el que quiera discutir eso, que lo discuta, déjelo que siga discutiendo. Porque literalmente eso es lo que está hablando. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si una se refiere al bautismo y la otra al bautismo en el Espíritu Santo y la otra al bautismo en el cuerpo de Cristo o la salvación, aleluya, entonces no tenemos que ser bautizados para ser salvos. Hubo silencio, parece que no me entendieron. Escuche bien. El estudio detallado de estas dos declaraciones en la Escritura, una pronunciada por Juan el Bautista, el precursor de Jesús, y la otra expresada por el apóstol Pablo, muestra que una se refiere a la salvación y la otra al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Mientras leemos y releemos estos dos versículos y comparamos su enseñanza, me gustaría formular tres preguntas sencillas. Una, respuesta honesta. Aquí está el problema, en que muchas veces no somos honestos. Una respuesta honesta, gloria a Dios, a estas tres preguntas habrá de mostrar que el bautismo en el Espíritu Santo y la experiencia de la salvación no podrían ser la misma experiencia. ¿Ve? No podrían ser la misma experiencia. Cuando usted los lee y los lee y los lee, hermano, ¿cómo usted va a llegar a la conclusión de que es la misma experiencia? No es la misma. No es la misma. Gloria a Dios. Primer pregunta. ¿Quién es el que realiza el bautismo en estos dos versículos? ¿Quién es el que realiza el bautismo en estos dos versículos? En 1 Corintios 12, 13, el que bautiza, y lo voy a leer para que, por si acaso se le fue ya. Vamos a ver quién es el que bautiza en 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 6, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el que bautiza es el Espíritu, puesto que leemos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. So, el que bautiza es el Espíritu, ¿correcto? En Mateo 3:11, oiga bien, es Cristo quien realiza el bautismo, ¿sí o no? ¿Ve? En Mateo 3:11, es Cristo quien realiza el bautismo, porque leemos, y recuérdese que es Juan el Bautista quien habla. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesucristo, cuyo... esto solamente puede referirse a Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como puede verse, estos dos versículos no pueden referirse a la misma experiencia, porque en uno el Espíritu Santo es el bautizador y en el otro Cristo el bautizador. La primera se refiere a la salvación y la segunda a la plenitud del Espíritu Santo. ¿Usted se fija, iglesia? Por eso yo le enfatizo, usted tiene el estudio. Esto hay que leerlo y releerlo con las escrituras para que usted lo pueda comprender. Porque, hermano, nosotros no debemos estar ajenos a estas verdades. Porque allá afuera esto es un problema, hermano. Esto es un problema bien serio allá afuera. Y triste y lamentablemente entre los evangélicos, aleluya, la mayoría no pueden hablar de estas verdades. Porque nosotros nos hemos quedado con el gloria a Dios y aleluya. Y algunos ni eso dicen. Perdónenme que yo sea tan claro, sí. Sí, gloria a Dios. Algunos ni eso. ¿Sabe que usted alaba a Dios por el agradecimiento de lo que Él es, de lo que Él hizo en tu vida? ¿Qué es lo que usted hace cuando usted le dan un regalo? Gracias. Oiga, hasta la hipocresía vale ahí. Porque aunque no te guste, le dice gracias por el regalo. Entonces, ¿cuánto no ha hecho Dios en nosotros? Que íbamos rumbo al infierno, tocando a las puertas del infierno. Cristo nos levantó la mano y dijo, no tienes que entrar ahí. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Oiga, y no le damos ni un gloria a Dios. ¿Eso es agradecimiento? No. Ahí no hay ningún agradecimiento. Usted le tira un hueso a un perro y te menea el rabo dándote las gracias. Segunda pregunta, ¿quiénes son los que se someten al bautismo o los candidatos al bautismo? La respuesta a esto es que es obvio que el creyente es el candidato en ambas referencias escriturales. ¿Oyó? El creyente. Entonces tenemos la problemática. Aleluya, que aún hasta el bautismo en agua lo quieren usar como bautismo para salvación. Mentiras del diablo. Mentira. El versículo que más se usa en esto es Hechos 2.38. Búsquelo, hermano David, para que me lo lea. Perdón que lo coja usted, porque usted habla duro. Reina no va a necesitar el audífono. Sí.
Pedro le dijo, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Amén. Oiga, si usted analiza bien ese versículo, si usted analiza bien ese versículo, usted dice, pues entonces tengo que bautizarme para ser salvo y para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente no va al bautismo en agua y todavía, después de 30, 40, 50 años, no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Eso es una cuñita nada más que dije. Ahora escuche bien. Léase el contexto, léase esa escritura. Ese fue el mensaje que predicó Pedro. después del día de Pentecostés, ¿sí o no? Léase todo ese mensaje que predicó Pedro, a ver si el énfasis esto se está dando, porque no aceptaban a Jesucristo como el Mesías prometido. Léalo con cuidado, iglesia. Es que esto no lo enseñan. Cuando usted lo lee con cuidado, dije cuidado, no lo lea así como el papagayo. Escudriñelo. ¿Qué era lo que pasaba con Jesús? No aceptaban. Ahora mismo usted ve que, ¿qué es lo que está pasando allá en Israel? ¿Alguien sabe lo que? Levánteme la mano los que saben lo que está pasando en Israel. Déjenmela porque yo quiero saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo le pregunto ahora, dime qué es lo que está pasando. ¿Se atreve a decírmelo? No, porque a lo mejor lo que usted está viendo es otra cosa que no es la que yo voy a decir. Supuestamente llegó el Mesías a Israel ahora. Oyó, supuestamente el Mesías se manifestó ahora en Israel. Entonces el Mesías que usted y yo conocemos no es, ese no es. Y oiga la bomba que voy a tirar. Oiga la bomba que voy a tirar ahora. Agárrense bien. Se supone que nosotros amemos al pueblo de Israel porque Dios ama a Israel. Pero nosotros no podemos amar la conducta de Israel. Oiga lo que estoy diciendo para que usted no me critique allá afuera. Nosotros no podemos amar la conducta de Israel. La conducta de Israel, aleluya, cuando usted la analiza bien, es del infierno. ¿Sabe que el porcentaje de creyentes en Israel es bien poquitito? Creo que no llega ni al 10.
Gloria a Dios. Aleluya.
¿Y sabía usted que el verdadero Sodoma y Gomorra está metido en Israel? Ah, es que ustedes no oyen nada, ni leen, ni buscan. Todos se pasan en Facebook, en el Face, no buscan el book. Saque tiempo para leer. Mire, nosotros tenemos una ventaja hoy en día, que cualquier información que usted quiera saber, usted la pone en Google y usted la tiene ahí. No importa lo que usted quiera saber. Y esto es de beneficio al cristiano creyente nacido de nuevo. ¿Oyó? A su nombre, gloria. Entonces, la bomba que quiero tirarles es esta. ¿Qué van a hacer aquellos que ahora eran primeros cristianos y ahora son judíos? Ahora son cristianos judíos. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora tienen un nuevo Mesías. Eso no lo dicen ahora. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Me gusta esos silencios así de momento. A su nombre, gloria. Mire, no es saber, es saber con sabiduría. ¿Oyó? No es saber, porque hasta el diablo sabe. Pero saber con sabiduría. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Segunda pregunta, ¿quiénes son los que se someten al bautismo? O los candidatos al bautismo. La respuesta a esto es que es obvio que el creyente es el candidato en ambas referencias escriturales. Yo soy de los que creo que Judas, el que traicionó a Jesús, era creyente. ¿Usted sabe cómo están los cristianos porfiando que no? Que no podía, no puede ser. Pues si usted escudriña bien la palabra, Judas era salvo. Ay, pastor, pero usted sí que está. El diablo no estaba en Judas. El diablo se le metió a Judas. Usted se cree, oiga, usted se cree que Cristo, aleluya, iba a escoger una clase de personas así para la tesorería. Usted me dirá, bueno, es que todo eso tenía que cumplirse. Exactamente, la Escritura se tenía que cumplir. Y la Escritura se puede cumplir en ti, y se puede cumplir en mí, y se tiene que cumplir en la creación, y tiene que cumplirse porque dice que ni una jota ni una tilde pasará. Todo se tiene que cumplir. Y si tú dejas, y si tú te descuidas, puedes ser parte, aleluya, de que esa escritura se cumpla en ti. Judas escogió su perdición. Él la escogió. Porque entonces Dios no es un Dios justo. La Biblia dice que él no hace acepción de personas. Entonces ahí hizo acepción de personas. No, pues no hace acepción de personas. Nosotros escogemos. Hoy mismo usted escogió venir al culto. Gracias por la visita que escogieron hoy venir al culto. Podían irse para otro lugar. Usted podía irse para otro lugar. Usted escogió venir al culto. Usted tiene esa libertad. Estamos en un país de esa libertad. Aleluya. Nosotros somos los que escogemos. El Espíritu Santo nos dirige, nos amonesta. Pero nosotros al fin y al cabo somos los que escogemos. Tercera pregunta. ¿En qué son bautizados los candidatos? En la referencia de Corintios, la sustancia en la que somos bautizados es la iglesia. ¿Ve? La sustancia es la iglesia. ¿Ve la diferencia, iglesia? Alabado sea nuestro Dios. Conocida también como el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18. ¿Oyó? Eso es lo que dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ve? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. So, entonces, ¿quién es la iglesia? Los creyentes que han nacido de nuevo. No porque tú, porque tu iglesia o religión tenga un nombre, aleluya, tú eres salvo. No. Tú tienes que aceptar a Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Y el único que te los puede perdonar se llama Jesús, porque fue el único que murió en la cruz del Calvario. No fue ningún hombre, fue Jesucristo. Mire, yo voy a decir esta cosa porque estoy en un estudio y mi intención no es ofender a nadie ni a los que están a través de las redes sociales. Pero escuche con cuidado. Escuche con cuidado. Usted sabe que nosotros somos criticados porque nosotros decimos que la al tomar la Santa Cena, ese no es el cuerpo de Cristo, representa, pero no lo es. ¿Me oyeron? Simboliza. El cuerpo de Cristo no es el cuerpo de Cristo. Oiga lo que voy a decir, oiga, para que sepa defenderse. Oiga lo que voy a decir. Vamos a la suposición que es así. Si es así, estamos bien, porque cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros tomamos el pan y bebemos la copa, ¿sí o no? ¿Qué tipifica la copa? La sangre, el derramamiento de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora hay otras iglesias que solamente comen el pan. Al no comer la sangre, no están haciendo lo que Cristo enseñó que se hiciera. ¿Me siguen? Entonces, al no comer la sangre, aleluya, no están siendo lavados o sus pecados perdonados. O lavados. Amén. Porque la sangre es la que nos limpia de todo pecado. ¿Me expliqué bien? Jesucristo vive. Entonces vamos a continuar. En la referencia hallada en Mateo, se indica que habremos de ser bautizados con el Espíritu Santo. Puede verse claramente que estos dos versículos se refieren a dos experiencias distintas y separadas. El primero se refiere a la salvación, el segundo a la plenitud del Espíritu. ¿Se da cuenta? Primero tenemos que ser salvos. Escuche, primer paso, hay tres pasos. Primero ser salvo. Siendo salvo, te puedes ir con Cristo sin recibir el bautismo en agua y sin recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, no puedes recibir no debes recibir el bautismo en agua, ni vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo sin primero ser creyente. ¿Me expliqué? Repito, son tres pasos. Para recibir los últimos dos, primero tenemos que ser creyentes. ¿Qué es ser creyente? Reconocer que necesitamos la salvación de vuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Yo reconozco eso, reconozco que el único que puede perdonar mis pecados se llama Jesucristo. Y escúchelo con cuidado, es el único, porque fue el que murió en la cruz del Calvario, no es más nadie. Porque, ay Dios mío, que a mí me vienen, cuando estoy así en ese ambiente, mire, alabado sea nuestro Dios. Si el bautismo salva, la muerte de Cristo fue en vano. Si el bautismo salva, la muerte de Cristo fue en vano. Porque antes de Cristo morir ya Juan bautizaba. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué tenía que morir Cristo? Si ya la gente estaba siendo salva. No se necesitaba un salvador. Dios Padre envía a Jesucristo para salvar al mundo porque el mundo estaba en pecado. Entonces, si el bautismo salvaba, lo que había era que ir donde Juan. Ella era salvo. Ay, Dios mío. Escúcheme. Usted sabe que cuando uno peca, si eres creyente, el Espíritu Santo comienza a redarguirte. Si no eres creyente, la conciencia te acusa. ¿Me oyó bien? Entonces hay algo que te dice, lo hiciste mal. Tú quieres que eso sea perdonado. ¿Correcto? O sea, tú quieres... Ay, Dios mío, aleluya. Tú quieres librarte de eso que sientes por haber fallado, por haber pecado. Amén. Tú quieres libertarte porque reconoces que lo hiciste mal. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es que dice que Juan vino con un bautismo de arrepentimiento para que la persona se pudiera arrepentir de aquellas maldades, de los pecados. Usted se cree, y por favor váyase en alas de la imaginación, que la gente venía donde Juan, aleluya, gloria a Dios, y cogían a Juan, a la persona que venía donde Juan, y venía y Juan lo agarraba ahí y lo metía en el agua. No, la persona tenía que hacer una confesión, que descuidamos esa verdad, ves, descuidamos esa verdad. Juan bautizaba a la persona después que hacía la confesión.
Santo el Señor,
alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces se bautizaba y la persona se iba tranquila. Mi yo se sacó ese peso porque el pecado, hermano, el pecado, aunque usted no lo crea, hace un peso terrible. Por eso usted ve gente quitándose la vida. Por eso usted ve gente desapareciéndose. Y si no le va bien aquí, se van para allá. Si no, se mudan para el otro lado. Aleluya. Y sencillamente el problema no está en los lugares. El problema está en uno. ¿Cuánta gente no se ha ido de aquí de la iglesia? Y se van para otra iglesia. ¿El problema lo llevan ellos? El problema no es la iglesia. Sí, nosotros tenemos algo aquí muy peculiar, que nosotros predicamos lo que dice la Biblia. Y mucha gente, a muchos cristianos no les gusta, aleluya, que se le diga lo que la Biblia dice. Un ejemplo. ¿Cómo un pastor que, aleluya, su esposa vive, puede pastorear? La Biblia dice que no puede pastorear. ¿Usted se da cuenta? Entonces, si yo digo eso, se enojan conmigo. Pues no se enoje conmigo, enojese con Dios. Que no se entendió. Oh. En el aire. Pues vamos a bajarlos del aire. Yo dije que hay pastores que no deben de estar pastoreando. Porque ¿cómo es posible que la esposa de ese pastor viva, se casa con otra y se pone a pastorear? Ah, fue que yo no dije esa parte. Ay, que yo pensé que ustedes sabían más que yo. La Biblia dice que no. Oiga esto. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que el que predique, enseñe, el diácono, el pastor, el misionero, evangelista, el que se sea, aleluya, tenga buen testimonio para con los de afuera. ¿Por qué? Exactamente, buen testimonio, que sea ejemplo. Porque dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, nosotros sabemos que tú te arrepientes y Dios te perdonó. Pero el mundo no. El mundo no. ¿Me expliqué en eso o no? El mundo no. Entonces tenemos que tener buen testimonio para con los de afuera. Aleluya, porque luego si estamos ejerciendo una posición dentro de una congregación, van a decir, adiós, pero, ¿y qué pasa con este? Nos van a estar acusando. Esto parece como que es como quiera, pero esto no es como quiera. Esto tiene un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Qué hizo con el mundo? Lo ordenó, ¿verdad? La tierra dice que estaba desordenada. Entonces a Dios no le gustan los desorden. Hay muchos creyentes que le gustan los desorden. No puede haber desorden. Dios es un Dios de orden. Tú que le estás sirviendo hoy al Señor, mantente firme. No te apartes. Porque te apartas hoy y mañana, como Dios es un Dios de amor, de paz, de misericordia, amén, te rescata nuevamente. Si te deja rescatar, porque si no te deja, no te rescata. Y luego vienes a la viña y quieres ejercer posición. Nosotros como seres humanos somos bien difíciles de perdonar. No perdonamos fácil. Y eso es una falta que tiene el pueblo de Dios. Y tenemos que trabajar en esa área. Porque Dios perdona. Y Dios restablece. Pero muchas veces nosotros no. Pero hay cosas patentes. Escúchenme, por favor. Hay cosas patentes que ya Dios dijo no. Usted sabe que la Biblia dice los 10 mandamientos: no matará, ¿verdad? No, pues no puedes matar. Él dice, ya está redondamente, no. No le busques nada más, no ores por eso, que no va a cambiar. Tú le puedes dar 20,000 vueltas, tú puedes decir esto, tú puedes por la palabra de Dios buscarte a Salomón, buscarte a David, buscarte a quien a ti te dé la gana, aleluya, para tratar de probarlo, pero es no. Posiblemente usted está diciendo, si yo sé, no vengo. Dale gracias a Dios que está aquí hoy. De este modo fui convertido y llegué a ser, estoy después de Primera de Corintios 12:13, ¿ok? Dice, de este modo fui convertido y llegué a ser un hijo de Dios y un candidato para el bautismo en el Espíritu Santo. Luego Cristo tornó y colocó dentro de mí la persona del Espíritu Santo y yo recibí mi plenitud o bautismo en el Espíritu Santo. Porque el que bautiza es Cristo. Gloria a Dios.